Es la mañana. Es radio.
Y son ya las 8:36 de la mañana, las 7:36 en Canarias. Arranca nuestra tertulia. Vieito Rubido, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Hola, buenos días.
Fernando Lázaro, buenos días. Florentino Portero, buenos días.
Muy buenos días.
Y como todos estos días, Maite Loureiro, que nos va a acercar a la prensa, a las portadas del día. Maite, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rosana.
Hoy, de nuevo, Ucrania centra las portadas de la mayoría de los diarios.
Efectivamente, sí. Lo cierto es que en las últimas horas los digitales ya recogen la llamada entre Obama y Putin y también algunas de las consecuencias de lo que sucedió ayer. En Libertad Digital leemos: Ucrania aprueba el decreto para iniciar una operación militar en el este del país, y también lleva que un destructor de Estados Unidos llega al Mar Negro ante la tensión con Ucrania. En el Mundo.es, Obama urge a Putin para que retire las tropas rusas de la frontera ucraniana. ABC.es, las principales ciudades del este ya están bajo control prorruso. Y también en El País, Obama alerta a Putin de que su actitud dificulta una solución diplomática. Es también la cuestión que centra la mayoría de portadas de los periódicos. En El Mundo, Ucrania autoriza el ataque a los separatistas prorrusos. El País, los rebeldes desafían a Kiev con la toma de edificios en más ciudades. Prácticamente en todas las portadas, por cierto, hay fotografías de los prorrusos atacando diferentes zonas de Ucrania, lanzando piedras, sillas, palos. En ABC, Putin descose Ucrania. En el diario La Razón, Ucrania al borde de la guerra civil. Aparecen ya también soldados prorrusos completamente armados. Y en La Vanguardia, los prorrusos ya controlan una decena de ciudades de Ucrania.
Bueno, aprovechando que está aquí Florentino, ¿cómo ves la evolución en las últimas horas de esta crisis? Esta llamada que se ha producido no es la primera, a lo mejor tampoco es la última. ¿Y qué se puede esperar de esa mini cumbre que va a haber el próximo jueves en Ginebra entre Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, si es que se puede esperar a estas alturas algo?
Por ahora no hay ningún cambio al guión que ya vimos en Georgia. En Georgia aprendimos con cuál es, digamos, la nueva táctica rusa en ese tipo de territorios que fueron parte de la Unión Soviética. En un primer lugar, igual que ocurrió en Georgia, ha habido una segregación de territorio, en este caso la península de Crimea, y a partir de ahora lo que hay es sencillamente una operación de presión. Putin mira a nosotros a ver cómo reaccionamos, y en la medida de cómo reaccionamos, él va aumentando la presión para quedarse con más o con menos territorios. El objetivo final de Putin es toda Ucrania, no solamente la Ucrania prorrusa, y no necesariamente está obsesionado con el control de la soberanía, sino básicamente que Ucrania siga el diktat de Moscú y Santas Pascuas. Mientras el gobierno de Kiev se resista a ello, entonces Rusia lo que va a hacer es tratar de segregar los territorios al este del Dnieper y al sur, dejando a Ucrania sin mar, para que de esta forma Rusia no pierda frontera con Moldavia, que es un tema capital, porque Moldavia está viviendo la misma suerte que Ucrania, solo que no le prestamos atención. En Ucrania los territorios al este del río Dniester son rusos, y parte de los territorios al oeste, entre los Cárpatos y el Dniester, también. Y la misma operación de Ucrania está ocurriendo en Moldavia. Y ahí lo fundamental es que Putin trata de ver cuál es el coste. Putin no es ningún fanático, no es un iraní, para entendernos. Es un político clásico europeo. Y si ve que el coste es bajo, si puede pagar el coste sin que con ello los intereses a medio plazo de Rusia se vean muy afectados, pues sencillamente se va a quedar con la mitad de Ucrania y con la mitad de Moldavia, si no con toda Moldavia. Hoy en Bruselas hay cumbre de ministros de defensa, en la Comisión de Asuntos Exteriores, pero es a nivel de ministros de defensa. Y esto es muy importante, se ha invitado al secretario general de la OTAN. Recordemos que desde el Tratado de Maastricht la Unión Europea tiene su propia dimensión de política exterior, de seguridad, y más tarde se añadió la de defensa. Bueno, a pesar de eso, se ha convocado al secretario general de la OTAN, al señor Rasmussen, a que se incorpore. Ahí van a estudiar determinadas medidas. Esas medidas son parte del precio que Rusia tendría que pagar. Más o menos, Rusia lo que está viendo es que esta operación le puede costar en dinero, es decir, en energía. Ellos venden energía a Europa, y si dejamos de comprarles, eso es un coste para ellos. Y segundo, ¿en qué medida Europa y Estados Unidos están dispuestos a reforzar a los bálticos? ¿Por qué hablamos de los bálticos? Pues porque Putin lo que está haciendo es recuperar las fronteras históricas de la Rusia zarista. Rusia, y perdón si me alargo mucho, Rusia ha sufrido dos descalabros territoriales. Uno, la Primera Guerra Mundial, que le cuesta territorios que hoy son parte de Finlandia y de Polonia, todos los bálticos, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, que es la franja que une el Báltico con el negro, que es el istmo que une la península Europa al continente asiático. Ese territorio lo reconquistan con el final de la Segunda Guerra Mundial, llegando ya casi hasta Hamburgo, ya cogen carrerilla y avanza muchísimo más. Con la descomposición de la Unión Soviética ocurre lo mismo que con la descomposición del Imperio Zarista, que pierden la franja que une el Báltico con el Negro. Lo que está intentando Putin es recuperar la franja y recuperar el Cáucaso. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que esa franja en el norte son los estados bálticos, que son miembros de la OTAN y miembros de la Unión Europea. Por tanto, se activaría el artículo 5 del Tratado de Washington, que nos lleva a defender los bálticos y, por tanto, a una guerra con Rusia. Para evitarlo, se están intentando activar mecanismos de disuasión. Y eso quiere decir enviar tropas y enviar capacidades, armamento a Estonia, a Letonia y Lituania. Y es lo que ahora está en juego. Y lo que está intentando Putin es ver en qué medida pasarse en Ucrania supondría reforzar demasiado la defensa de los bálticos por parte de la OTAN, y eso iría en contra de sus intereses. Por lo tanto, intereses económicos y de seguridad son los que están llevando a Putin a medir en qué medida puede o no quedarse con la mitad de Ucrania.
Bueno, por lo que dices, entonces la cita de esta tarde es importante, ¿no?
Es muy importante.
Es importante, más quizá que la que se va a desarrollar. Incluso se hablaba de una posible reunión de jefes de Estado la semana que viene.
Podría
si se llega
ser,
a una situación límite. Bueno,
sobre todo si hay algún tipo de acuerdo sobre cómo reforzar a los bálticos, porque hasta la fecha no lo hay, sobre todo es Alemania la que se niega. O sea, se habla de enviar armamento pesado y sobre todo de establecer tropas extranjeras en los bálticos, que llevaría que en el caso de que Rusia entrara chocaría con esos con esas tropas.
Y es curioso porque hoy en las portadas de los diarios está la cuestión de Ucrania, ¿no? Y también Cataluña con ese informe, ¿no? De los expertos o los denominados expertos, los empleados de la Generalidad, que dicen que bueno, que Cataluña en principio no tendría ningún problema de adhesión a la Unión Europea en el caso de que fuera declarada independiente, y luego multitud de declaraciones incluso de algunas asociaciones que van a contrarrestar, bueno, pues la fuerza que puedan tener estos movimientos, ¿no?
Sí, lo publica hoy el diario ABC, que dice que la sociedad civil catalana pierde el miedo y combate el desafío de más, y afirma en una crónica que una plataforma financiada por empresarios saldrá a la calle en Sant Jordi y en la Diada para expresar su rechazo a la independencia. Y en este sentido hay un editorial también de este periódico que dice: manifiesto por una Cataluña en España, donde dice que es necesario que las voces discrepantes con el régimen nacionalista se hagan oír en movimientos sociales articulados, porque Cataluña es mucho más plural que lo que refleja esa imagen de separatismo crispado y rupturista que transmiten día a día las andanzas de la Asamblea Nacional Catalana. Dice que la impugnación social corresponde a los catalanes no nacionalistas y que su silencio es la coartada del nacionalismo. En este sentido, hay también editoriales del manifiesto que se conocía ayer en Libertad Digital, que dice: el último despropósito del nacionalismo catalán, y pide actuar a Mariano Rajoy contra los nacionalistas porque le avala la Constitución y también los tratados comunitarios. Y en el diario El Mundo dicen en su editorial: los sabios de más alimentan la gran mentira de la independencia feliz. Afirma que ese informe supone una oda a la cerrazón y la mitología nacionalista, y que todas sus conclusiones se basan exclusivamente en el voluntarismo estupefaciente de sus autores y promotores.
Bueno, yo quería apuntar una cosa. Nosotros en ABC hemos decidido que vamos a bajar el tamaño ya de todas las cosas que diga el señor Artur Mas, porque hemos comprobado que cada asunto que la racionalidad, la ley, en este caso el Tratado de la Unión, en un artículo clarísimo que dice el Tratado de la Unión que todo territorio que se separe de un Estado miembro pasará inmediatamente a no formar parte de la Unión Europea, pues nada, pues algunos señores dicen que no se preocupen, que van a... Entonces, ante una situación de estas que empieza a rozar ya la demencia, honestamente, empieza a rozar ya el delirio, pues es mejor no empezar, no estarles... o sea, lo hay que publicar, pero yo por lo menos hemos decidido en ABC que no vamos a seguir haciéndole el caldo gordo ni a Artur Mas ni al nacionalismo, porque probablemente hemos sido un altavoz excesivo, sí, para lo que es un problema, sin ningún género de dudas. Nosotros hicimos una portada que la tenemos ahí para la historia de ABC, que es: Cataluña, tenemos un problema, en el 2012, a principios del 2012, y nos pusieron a caer de un burro. Pero a mí me parece que, claro, todos los días estás haciendo eco de la última ocurrencia del último señor, que, insisto, en un delirio, porque es un delirio, lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña ya es un delirio. Dice: oiga, que el tratado, el artículo 15 del Tratado de la Unión dice que no van a pertenecer a la... No, nosotros vamos a pertenecer. que no van a pertenecer al euro. No, nosotros vamos a pertenecer. Que no van a poder venderla a España. No, nosotros vamos...
Pero eso del Consejo, es que momento... el Consejo de los Asesores de Más, yo lo interpreto personalmente en clave interna de ellos mismos. Es decir, ellos saben que están mintiendo y manipulando, porque lo que cuentan ahí es mentira. Y quien además, quien lo firma y lo defiende, es el presidente de este Consejo... De este organismo, en fin, no sé ni cómo definirlo, que es un tipo que está en el Tribunal Constitucional Español, es que es todo alucinante. Entonces, él sabe que está defendiendo un informe que es mentira. Es verdad que tiene que presentar informes, porque si no presentara un informe cada dos por tres, a ver de qué van a andar cobrando, porque aquí, claro, hay un mejunje alrededor de esta mentira que es tremenda. Pero claro, ese informe dice lo que quiere el gobierno de Más que diga. Y luego el gobierno de Más lo traslada en sus medios de comunicación, que es que ahí es donde está la clave. Sus medios de comunicación van a silenciar lo que cuenta Europa, no van a darle verosimilitud, entonces van a insistir y va a ser una pescadilla que se muerde la cola en el sentido de decir, ¿veis cómo se puede estar en Europa? Lo de es que estos españolistas es que no tienen ni idea. Entonces yo creo que va en esa clave para los suyos, para su electorado, para la gente que pida pies juntillas entero. Ahora, no me parece mal tirada y habría que hacer una reflexión quizá colectiva si no estamos dándole demasiado altavoz.
No,
pero claro, es muy difícil medir, porque en este debate, y es verdad que extrapolándolo un poco, pero es como cuando ETA actuaba y decías, le damos, sí, no tiene nada que ver una cosa que otra, pero al final sí, pero si le das, cuanto más publicidad le das a las acciones de ETA, más actúa ETA también. Entonces, es complicado,
De todas formas, ¿cómo se contrarresta el mensaje de cara a la gente que tú comentabas, Fernando, a su electorado, ¿no? El otro día, yo lo comentaba antes, Pablo Planas nos contaba, el día después del debate en el Congreso de los Diputados, cómo en las televisiones y en las radios de Cataluña se estaba analizando el debate en el Congreso, cuya crítica era unánime en todos los diarios nacionales, sobre todo también por las intervenciones mediocres, por no calificar de otra forma, de los tres emisarios de Más aquí en Madrid. Decía Planas que lo que se estaba contando en las televisiones y en las radios en Cataluña era totalmente diferente, claro, que había sido un triunfo.
Insisto que yo creo honestamente que como esto es más emocional y sentimental que racional, ocurre, y esto está estudiado también, que todo lo que es emocional puede acabar en delirio. Esto es como la pasión entre dos personas, es decir, entre el amor entre un hombre y una mujer, puede acabar en delirio, va camino del delirio. Es decir, en este momento lo que está ocurriendo en Cataluña ya es un delirio. Es decir, tú les dices que no van a poder entrar, que sí que entramos, que no vais a estar en el euro, que sí que estamos, que no, que ojo, que vuestro, quien os compra somos nosotros, somos vuestro principal cliente. Aragón es el principal cliente de Cataluña, ya no ni Francia ni Alemania, Aragón. A Cantabria, Cataluña le vende más que a Estados Unidos. Entonces, ojo, que te empobreces. No, que va, vamos a seguir más. Y entonces ya terminan en el delirio de decir, y en la independencia no habrá cáncer entre los catalanes, viviremos 150 años.
La Liga de Campeones va a ser siempre para el Barça.
No pertenece a la racionalidad.
Ellos han hecho un gran esfuerzo para explicar al mundo la causa de Cataluña. Esfuerzo en dinero, esfuerzo en tiempo, esfuerzo en artículos que han tratado de colocar en los mejores periódicos. El resultado ha sido desastroso. Naturalmente ellos no lo van a reconocer, pero ha sido desastroso.
No, hay un dato, Florentino, si me permites. Ellos le reprochan, cuando tienes la oportunidad, y esto fue una conversación con el consejero Puig, dice, no, es que el gobierno español, dice, de forma, no sé, utilizo un calificativo, ha internacionalizado, de forma torticera, internacionalizado el conflicto. No, el conflicto lo has internacionalizado tú.
Sin duda, aquí son los que han ido a explicar las cosas.
Y luego hay un error también histórico, y esa es parte nuestra, parte de lo que sería la política nacional, que es, como estos piden esto, vamos a abrir un debate sobre la necesidad de reforma de la Constitución.
Es una manera
de ceder a una pretensión y ya elevar, y con lo cual es muy difícil de traerte de informar en primer plano de todo, porque claro, el Partido Socialista, lo que te fomenta...
El PSC y el Partido Socialista, sí, el Partido Socialista lo van a llevar está despistado en toda España.
Y van a marcar
España,
la línea de trabajo en los próximos dos años. Perdona.
No sé si el Partido Popular le entrará.
Acabando el argumento anterior, ellos han encontrado con un problema porque están ciegos porque no quieren ver, que es el peor tipo de ciego que existe. La Unión Europea se crea para superar el nacionalismo, porque el nacionalismo ha provocado dos guerras mundiales. Si tú llegas ahora a Europa y les cuentas la historia de que Cataluña es una nación y que necesita la independencia, con la que está cayendo en el euro está regular, le quedan dos años por delante muy complicados. Francia está hablando de dejar el euro, Francia. Y hablo de la élite francesa, no hablo del Frente Nacional. Hablo de la élite francesa. Ahora se abre el Frente Oriental, con las relaciones con Rusia, que es muy complicado y provoca una distancia entre Alemania y Francia. Con todo este lío, que lleguen los catalanes y en la retaguardia, es decir, en la frontera occidental, les venga a hablar de la nación, y bueno, es lo que faltaba en Bruselas.
Y además ellos piensan que dicen que el gobierno español no se vengará. Es probable, yo estoy pensando en algún socialista que aspira a las primarias, que a lo mejor si fuera presidente, probablemente, si llegase a presidente, probablemente hasta les permitiría. Pero es que quienes no les van a ceder son fundamentalmente Francia, estoy pensando en Francia.
Claro.
Francia... Alemania, pero Francia sobre todo, que Francia tiene el problema del País Vasco francés.
Y el discurso de Valls ha sido impresionante. El discurso de Valls ha sido clarísimo.
Como ha sido el de Angela Merkel cuando toma posesión por primera vez como canciller, dice ella, Alemania no es la suma de 14 Länder, Alemania es la suma de 80 millones de habitantes, de ciudadanos todos iguales ante la ley. Ese es el gran discurso.
Eso lo tendría que escuchar Rubalcaba, ¿no? Que ayer ponía de nuevo otra vez como ejemplo Alemania, y además, por segundo día consecutivo, abre la portada de La Vanguardia, hoy en respuesta un poco a su propuesta, ¿no?
Efectivamente, La Vanguardia ya recoge, después de anunciar ayer la propuesta de Rubalcaba, las reacciones, y titula "El gobierno replica a Rubalcaba, no hay oferta creíble sin el PP". OMS se muestra escéptico ante la reforma territorial del Partido Socialista, que ayer de nuevo insistió en ella Rubalcaba en Cataluña Radio, y nos cuenta el diario La Vanguardia lo que opinan ya los partidos políticos sobre esa reforma. Javi López, del PSC, ve en la apuesta de Rubalcaba un impulso al proyecto federal. Esquerra dice que es poco creíble e iniciativa llama al consenso, pero dedica un espacio destacado el diario La Vanguardia a la respuesta del Partido Popular, que dice que el PP da por inaugurado el diálogo y agradece la propuesta de Rubalcaba. Afirma que una lectura positiva la realizó el portavoz del PP catalán, Enric Millo, quien vio en el gesto de Rubalcaba la confirmación de que la cita en el Congreso de la semana pasada ha abierto el diálogo, algo que lamentó, dice Rubalcaba, públicamente, porque el PSC no se atreve. Es decir, que el PP también vería como...
Es un diferente al que hace el PP.
El ejemplo alemán no le va a dar ni una satisfacción a los catalanes, porque el ejemplo alemán es igualarlos a todos. Alemania están absolutamente todos igualados.
Aquí quieren igualarlos a todos y luego unos más iguales que otros. Pero en cualquier caso, la respuesta que hoy apuntaba, yo creo que es Pedro Gómez de la Serna, el diputado que está en la comisión de las posibles reformas constitucionales, cerraba puerta a un posible cambio de la reforma de la Constitución por parte del PP. Yo creo que el debate no está en... el debate está en las filas socialistas, pero de momento en las filas del PP no parece que quieran abrir ese melón. Pero si abren ese melón, es que es un poco lo que decías tú al principio de la intervención con el tema de Ucrania y Putin. Putin está viendo hasta dónde puede ir ganando territorio. El territorio que gane no lo va a soltar, pues en este caso va a ser igual. Es que ¿cuándo vamos a aprender que el nacionalismo te fagocita siempre? Entonces, paso que cedas, paso que no vas a recuperar nunca. Si tú abres ahora un debate, como quiere el PSOE, para reformar la Constitución, bueno, pues ese paso ya lo han ganado. Y los independentistas es que no quieren la Constitución, si es que les da igual, si es que están en otra dinámica.
Ese es el gran error. El gran error es creer que con una reforma, con un pacto fiscal mejor, con cualquier cesión, vas a arreglar el problema. Este problema no lo arreglas, solo lo arreglas desde la firmeza democrática de cumplir las leyes. Yo recuerdo en una ocasión al alcalde de Zaragoza, Belloc, que fue ministro de Interior y de Justicia, que decía, oye, nos pasamos 50 años luchando contra ETA por esto, porque ellos pedían la autodeterminación, y nosotros les dijimos que no, 50 años. Entonces no acaba. ¿Y con qué se combatió? Con la ley, con la firmeza del Estado de Derecho.
Pues ahora es su secretario general, el señor Rubalcaba, quien quiere abrir el melón de la reforma constitucional. Pero por eso tampoco dice para qué.
No, pero por eso hay que decir también que el PSOE está en una caída libre, porque todas las encuestas siguen diciendo que el problema del PSOE, el que más nutre a UPyD, a Ciudadanos y a Izquierda Unida, es el PSOE, no es el Partido Popular. El Partido Popular pierde votos por Vox, no muchos, pero pierde votos por Vox, pero quien está nutriendo de verdad a Izquierda Unida por la izquierda y a otros movimientos, a UPyD y a Ciudadanos, es básicamente el Partido Socialista, que efectivamente está ante el desencanto generalizado, ya no de sus militantes, que son, sino de sus votantes, que es lo que de verdad en democracia sostiene a un partido.
Sobre todo con esta gestión, que al final no sabe si manda el PSOE o manda el PSC, yo creo que en el tema catalán el que manda es el PSC, porque lo que hace Rubalcaba es ceder para no romper el partido. Hombre, desde luego, un voto nuevo de un español no van a captar.
Un liderazgo fuerte en el PSOE haría que se crease de nuevo el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña, que con toda seguridad tendría un enorme éxito, porque insisto en la editorial que nosotros publicamos hoy en ABC, que es que la inmensa, hay una gran Cataluña que ha estado callada, sigue la inmensa mayoría callada, hay temor a hablar, la gente en Cataluña no habla en libertad, y esto, fíjate que estamos celebrando aquí que una plataforma ciudadana llamada Sociedad Civil Catalana da un paso adelante. Estamos celebrando esto porque la gente está amedrentada. Allí
habrá que darle cancha. Porque claro, si no le da cancha mediáticamente,
eso sí,
nosotros
sí.
Allí desde luego le van a hacer
darle cancha a ellos, claro, y no a unos sabios que dicen que no, que van a quedarse en
unos
Europa.
Minutos hablaremos de otras plataformas que la están montando de una manera bien distinta en, por ejemplo, Córdoba, con toda la cuestión de la expropiación de la mezquita catedral, un problema que nunca ha existido y que de unos meses hasta esta parte está causando muchos problemas para el alcalde de Córdoba. Vamos a ver si podemos charlar con él, pero antes de irnos y recomendar Colacel, me gustaría saber vuestra opinión sobre una fotografía de la que se está hablando mucho en las últimas horas, y es ese retrato de familia, podríamos decir, del rey con los empresarios, con todos los ministros, también los empresarios árabes y las dos únicas empresarias junto con la ministra de Fomento en esta gira que está realizando el monarca, y en donde se ve a Koplovich Alcocer, ¿no?, pues vestida de occidental. Bueno, pues parece ser que ha llamado mucho la atención de algunos y se está comentando bastante. Me está señalando Vieito lo que se comenta en tu diario, lo que escribís, sí, solo dos especial. Empresarias, una con Abaya y la otra con un animal print. Bueno, es que claro, es el mundo occidental y oriente, ¿no? No tiene...
Bueno, pero por lo menos, Esther Alcocer pues ha tenido el coraje y la valentía y no cedió, cosa que me parece muy bien. Y va, en fin, aparte que es una señora estupenda, sí, pues va ahí luciendo sus mejores galas, si es que se puede decir así en el caso de una señora. Y no sé, a mí estas cosas que, como alguna periodista que iba allí a entrevistar a un iraní y después se dejaba caer el velo, no vayas, no, es más sencillo, es mucho más...
Ana Pastor, sí.
Es mucho más correcto no ir, ya está, miren, mi desprecio está en que no le quiero entrevistar, pues si usted me impone que yo me tenga que poner el velo y tal...
Bueno, pero ese gesto ha sido muy alabado por muchos compañeros y
periodistas, ¿no? Aquello, no es el comportamiento habitual de un periodista, es quien quiere ser protagonista de la noticia, cuando la noticia es lo que te cuente, pero bueno,
no, pero
en el caso
me
de esa persona,
a que yo no estoy de acuerdo con esta cesión permanente ante el mundo árabe de que tienen que ir las... me parece muy bien que ellos son en este caso los anfitriones y marcan el protocolo, etcétera, etcétera, pero me parece que Occidente está en una actitud en donde nosotros siempre cedemos ante las imposiciones.
Eso está
que
bien.
Muchas veces
si luego, cuando
es
aquí,
a la mujer.
Hacen lo mismo.
Claro.
Florentino, ¿tú cómo lo ves? Hombre, realmente...
¿Por qué nos expropiamos también la Catedral de Santa Sofía?
Habrá causado impacto, ¿no? La vestimenta escogida por... ¿O realmente nosotros le damos más importancia de la
no
que...?
No sé si ha habido una previa consulta. O sea,
supongo que sí.
Es muy posible que estas dos empresarias previamente hayan hablado con la gente del protocolo del ministerio, el ministerio haya hablado con la embajada nuestra en Riad o la ciudad que sea, y hayan dado el visto bueno o no. No lo sé. Sin esos datos es muy complicado. Es muy posible que esté todo...
Pero no es en Riad, ¿eh?
No sé en qué ciudad es esto. Porque es una...
Abu Dhabi, ¿no?
Sí. En Abu Dhabi.
No, yo lo que quería decir es que la ministra Pastor va en un discreto tono negro, etcétera, y la otra empresaria
es nativa
allí, o sea, que no le queda más remedio. Y Esther Alcocer, pues
no, claro,
va como cree, ella oportuno.
Y no pasa nada.
Bueno, pues ahí está la foto. Digo,
está Florentino ahí rodeado, sí, de color blanco. Por
sí, sí, la vemos en todos los periódicos. Y bueno, se comenta mucho la vestimenta escogida por Esther Alcocer Koplovich. Vamos a Colacel. A Esther Alcocer Koplovich no se lo vamos a recomendar porque no le hace falta, pero bueno,
de momento.
Pero bueno, por si acaso tampoco viene mal, porque con uno o dos sobre al día suficiente para esos primeros signos de arrugas que nos salen en la piel, para contrarrestarlos, y además no es necesario, gracias a Colacel, cirugía ni ningún tipo de intervención. ¿Dónde se vende Colacel? En farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Recuerden que tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado y así se rellenan las arrugas, no solamente las arrugas.
Muy bien, pues son las 9 en punto de la mañana, hacemos una pausa y regresamos con la bolsa.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, pues los cielos van a estar hoy un poco más cubiertos que ayer. Incluso podría llover en la mitad norte peninsular de forma débil, eso sí. Se mantienen las temperaturas, van a seguir siendo calurosas en el centro peninsular. A esta hora en Madrid estamos a 16 grados, hoy la máxima será de 25, pero en algunos puntos de Andalucía, como por ejemplo Sevilla, Granada y Córdoba, hoy se alcanzarán los 28-30 grados aproximadamente. La mínima la encontramos en Vitoria, Soria y Albacete con 8 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Rosana.
¿Qué les podemos contar a los oyentes de Profim?
Bueno, pues que Profim es el mejor compañero de viaje que pueden encontrar nuestros oyentes para poder rentabilizar sus ahorros, dejarlos a buen recaudo. Los expertos de Profim se han especializado en el diseño de carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes, asumiendo el riesgo que estén dispuestos a asumir y tratando de sacar la mayor rentabilidad posible. Los expertos de Profim están en el teléfono 91-521-1125. Repetimos, 91-521-1125.
Con Profim nos vamos a la bolsa.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa.
El IBEX 35 amanece en positivo. En este momento se nota un ligero 0,16%, pero la mayor parte de los valores del 35 están en positivo. Cotizan 10.202 puntos en este mismo instante. Y en el mercado de renta fija tenemos que decir que la prima de riesgo española sigue por encima de los 160 puntos básicos, en este caso 161, con un bono español a 10 años en el 3,14%.
Hasta aquí la bolsa. Muchas gracias, Luis Fernando.
Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Tania Lastra, buenos días. ¿Y esto que suena qué es o quién es?
Bueno, pues es Lana del Rey, es West Coast, el primer single del que va a ser su segundo disco. Hace unos días ya nos desvelaba a través de Twitter un poquito de la letra del estribillo y ahora ya podemos disfrutar de la canción y del videoclip, que se ha rodado en una playa de California, en Long Beach, en Estados Unidos, en su página web oficial lanadelrey.com. Blue Jeans va a ser el nombre de este segundo trabajo, que todavía no tiene una fecha oficial de salida, aunque la propia cantante ya avanzaba que saldrá a la venta el próximo 1 de mayo, por lo que esperamos que salga en esas fechas. Y por si hay algún seguidor que no se haya enterado y quiera verla en actuar en directo, este verano va a tener ocasión. Está previsto que Lana del Rey participe en el Festival Vida 2014, que se celebra del 3 al 6 de julio en Villanueva y Geltrú, Barcelona.
Hasta aquí la noticia de interés general de la ONCE.
Es la mañana. Es radio.
Bien, ayer seguíamos la información que publicaba el diario La Razón en su portada sobre la mezquita de Córdoba, la Catedral Mezquita de Córdoba, una información que por otro lado ya había publicado con anterioridad, Libertad Digital, la llevamos siguiendo desde hace ya bastantes meses. Hoy es la segunda parte y hemos conocido, Maite, más datos sobre las ONGs, asociaciones, instituciones que podrían estar detrás de esta iniciativa. Ahora sabremos si es muy numerosa o no, bueno, que te quiere expropiar la Catedral Mezquita de Córdoba.
Sí, el diario La Razón, además de decirnos exactamente qué asociaciones están detrás, nos cuenta que la Junta subvenciona a los islámicos que quieren expropiar la Mezquita de Córdoba. Son concretamente el Instituto Halal, la Junta Islámica y la Asociación Cala, y mantienen estrechos lazos, como decimos, con la Junta de Andalucía, no solo a través de subvenciones directas y programas de colaboración, sino también de la constante presencia de destacados miembros del gobierno autonómico en actos organizados por estas asociaciones. Encontramos también un perfil de quién está detrás, concretamente de la Junta Islámica, y nos hablan de Isabel Romero, que es una española conversa al Islam, nació en una familia católica, está casada con un cristiano animista, músico de Madagascar, madre de dos hijos, y es quien ha heredado, ¿no?, el papel de Mansur Escudero como cabeza visible de la comunidad musulmana en España, que es quien está además reclamando que la mezquita de Córdoba pues pueda ser expropiada, ¿no?, en principio.
Bueno, yo no sé si a estas alturas al alcalde de Córdoba le sorprende mucho lo que hoy cuenta el diario La Razón, don José Antonio Nieto, alcalde de Córdoba. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo no sé si a usted le ha sorprendido ver que detrás, bueno, pues de este movimiento que ha surgido se encuentran estas instituciones que, por otro lado, están siendo subvencionadas por la Junta de Andalucía.
No, no me sorprende, y aquí ya conocemos desde hace mucho tiempo esa trayectoria, ¿no? Me sorprende cada vez más la actitud que desde las instituciones se está teniendo y el eco que se le da a ese tipo de reclamaciones, ¿no? Yo creo que se está tratando de vestir de apoyo popular o de una cierta reclamación democrática, algo que desde luego no tiene ningún anclaje en el pueblo de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, algo que además desde el punto de vista jurídico es un auténtico disparate y algo que desde el punto de vista de la razón, del sentido común, pues no tiene por dónde cogerse, ¿no? Estamos hablando de una mezquita de origen, una catedral de facto que lleva desde 1236 estando a cargo de la Iglesia Católica, que ha estado cuidada, protegida y utilizada por la Iglesia Católica a plena satisfacción de la sociedad de Córdoba, y bueno, la prueba es que podemos disponer de ese espacio que en otros lugares se destrozó, se destruyó. Había mezquita en muchas ciudades de España, solo persiste, solo se mantiene la de Córdoba, y solo se ha mantenido y solo persiste porque se convirtió en catedral y ha conseguido pues esa mezcla de culturas, de religiones, de etapas en el tiempo que le dan valor en el día de hoy, ¿no?
¿Cuándo surge esta polémica? Si es que, bueno, lo primero, ¿hay polémica sobre esta cuestión en Córdoba, entre los ciudadanos de Córdoba?
No existe, ¿no? Hay una serie de teóricos líderes de opinión o de pesados en los medios de comunicación que permanentemente envían artículos de opinión, algún interés en algunos medios por agitar este tema, pero no es un problema social, no existe esa demanda y se parte además o en esta ocasión se ha reavivado por un hecho que no tiene ninguna trascendencia. En el año 2006 el Cabildo Catedral decide inmatricular la mezquita en el registro de la propiedad, algo que no se podía hacer antes del año 98 porque la ley hipotecaria lo prohibía. En el año 98 se hizo una pequeña corrección para que la Iglesia Católica pudiera hacer exactamente igual que pueden hacer otras confesiones, cualquier confesión islámica, judía o protestante, que podían inmatricular sus templos, pero no lo podía hacer la Iglesia Católica por un problema que venía de varios siglos. Eso se corrige y desde el año 98 al año 2006 la Iglesia no siente esa necesidad, en el año 2006 lo hace, y a estos colectivos y a la propia Junta de Andalucía y a los partidos políticos que lo apoyan, fundamentalmente Izquierda Unida y Partido Socialista, pues no caen en la cuenta hasta que llega el año 2014, que ha pasado tiempo desde el año 2006. Probablemente porque antes gobernaba en Andalucía, en España y en el Ayuntamiento Izquierda Unida y PSOE. Y eso, pues ahora, ¿cómo justifican que eso que entienden que es una auténtica barbaridad y hurtarle al pueblo de Córdoba la titularidad de ese bien, algo que, como le digo, jurídicamente no se sostiene, pues por qué no han actuado en los años en los que gobernaba en los tres niveles, nacional, autonómico y local, fuerzas políticas de los que ahora mismo están reclamando, Izquierda Unida y Partido Socialista.
Me llama mucho la atención la reclamación, ¿no?, y el apoyo que a esta iniciativa se hace desde la Junta de Andalucía, gobernada en este caso por Susana Díaz, cuando es la propia Junta de Andalucía la que menos aporta, si no me equivoco, a lo que es la restauración y conservación de esta mezquita catedral.
Sí, bueno, y ahí aporta muy poco, cada vez aporta menos, cada vez además genera más problemas en lugar de aportar soluciones. Y además ocurre que en Andalucía hay otro edificio, otro monumento que se hace una similitud con la gestión de Córdoba, que es la Alhambra de Granada, ¿no? En Córdoba los nacidos en la ciudad de Córdoba o los residentes en la ciudad de Córdoba y en la diócesis de Córdoba no pagan para acceder a la mezquita. En Granada los granadinos sí pagan por acceder a la Alhambra. En Córdoba a lo largo de todo este tiempo ha habido una gestión que no ha dado lugar a ningún tipo de problema. Ahora mismo hay una causa con una instrucción bastante importante donde hay 70 imputados por un fraude de más de 8 millones de euros en la gestión de entrada a la Alhambra. O sea, el ejemplo pues no es precisamente la Junta de Andalucía como gestor de espacios patrimoniales de la potencia que tiene pues la mezquita o la Alhambra, ¿no? Y creo que afortunadamente la mezquita catedral de Córdoba está perfectamente conservada, está perfectamente difundida, es un auténtico valor para la atracción turística en la ciudad de Córdoba y es algo de lo que nos sentimos orgullosos los cordobeses y lo que queremos es que no se manosee, que no se utilice y que no se meta en ninguna batalla jurídica que no aporta nada, que no enriquece para nada el debate en la ciudad de Córdoba y que al contrario lo que establece son enfrentamientos vacíos que no nos llevan a ningún sitio.
Por último, don José Antonio, ¿hasta dónde pueden llegar estas iniciativas? Porque ya hay incluso alguna página web que está recogiendo firmas y creo que se presentaron hasta 180.000 firmas ante el Defensor del Pueblo andaluz reclamando esta titularidad.
Bueno, afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Y en ese Estado de Derecho hay un armazón jurídico, una serie de normas que atribuyen derechos y fijan obligaciones, y esos derechos y esas obligaciones tienen que ser respetados por todos, ¿no? Yo quiero que el Cabildo Catedral, que la Diócesis de Córdoba, que los titulares de la mezquita, pues sigan haciendo la gestión que están haciendo hasta ahora. Quiero que no se salgan de ahí y quiero que no exista ningún tipo de abuso en esa gestión, pero también, evidentemente, las instituciones, empezando por la Junta de Andalucía y siguiendo por el resto, pues tienen que respetar ese marco jurídico en el que estamos y evidentemente uno de los ejes, de las bases en las que nos tenemos que apoyar es respetar la propiedad privada y en este caso es una propiedad del Cabildo, de la Iglesia y hay que respetarlo, que además por ser propiedad del Cabildo de la Iglesia, bueno, es una propiedad compartida por todos los fieles de Córdoba, por todos los cristianos de Córdoba y de la humanidad, que además se abre a cualquiera. O sea, todas las personas, no ha habido nadie, ni una sola persona a la que se haya negado jamás el acceso a la mezquita catedral. Y, bueno, pues es otro de los valores y otra de las falacias, ¿no? La Iglesia es de Córdoba, es de la humanidad y puede acceder a ella cualquiera. Al que simplemente se le pide un mínimo de respeto al patrimonio y un mínimo de respeto también al uso que tiene ese edificio, que es pues, una catedral cristiana, ¿no?
Bueno, pues animamos a todos los que no la conozcan que se acerquen a Córdoba, que siempre es una buena excusa, desde luego, para disfrutar de la mezquita catedral, para disfrutar de la ciudad, que está maravillosa, y además en estas fechas, que está preciosísima. Y nada, simplemente darle las gracias, don José Antonio. Muchas gracias. Buenos días.
Muchísimas gracias, Rosana. Un placer estar con vosotros.
Buenos días. Bueno, pues ahí está la polémica, la verdad es que...
Sí, yo planteaba que la misma correspondencia con la Catedral de Santa Sofía en Estambul, que podía, es decir, en una catedral, hoy no lo es, y ya que estamos en ese nivel de exigencia, por supuesto no, ya te adelanto que no va a haber esa correspondencia y que vamos, que la intransigencia del mundo islámico frente a esta... este buenismo epidérmico que caracteriza este tiempo de la sociedad española y de una parte de la izquierda absolutamente, yo creo que por una parte infantil y por otra parte muy mal formada. Es decir, tenemos una clase dirigente, pero fundamentalmente nutriendo al Partido Socialista, pues que sabe muy poco de historia y saben también muy poco de lo que es el compromiso con la sociedad y a los ciudadanos a los que tienen que servir. Y como consecuencia de todo esto, cuando nos encontramos auténticos esperpentos, como proponer ahora mismo que la mezquita catedral de Córdoba pase prácticamente a la administración de la Junta de Andalucía,
que no aporta prácticamente nada,
y posteriormente a otra
lo que aporta situación. Lo que aporta, como refleja hoy la prensa, es que la Junta subvenciona a quien lo pide y subvenciona a movimientos islamistas. Dices, bueno, o sea, es verdad que lo camufla el movimiento islamista, que ahora es una española reconvertida, en fin, todos como muy blanqueado todo, pero al final estás yendo contra tu cultura, contra tu gente y subvencionándolo con dinero público. Es un auténtico dislate.
Es muy interesante lo que ha comentado de la Alhambra de Granada, lo que ha comentado el alcalde, la diferencia, ¿no?, en la gestión del monumento.
Sin duda, pero por otro lado es que la Alhambra era un palacio. A que luego se le añade un segundo palacio, el de Carlos V, es muy distinto un edificio civil que pasa a ser propiedad del Estado a un edificio que es religioso, que ahora es cristiano, que antes fue musulmán y que previamente fue cristiano. Porque cuando hablamos de devolver, ¿a qué fase queremos retrotraernos?
Estamos siempre buscando una fecha.
Si uno rasca la historia de nuestros edificios, y hablamos de Europa en general, es muy normal que un edificio hoy sea levantado sobre un edificio previo o sobre varios edificios previos. Tenemos iglesias que antes fueron mezquitas, pero también tenemos iglesias que fueron basílicas romanas o basílicas dedicadas a cultos no cristianos de la época romana. Tenemos muchos conventos que antes fueron palacios y palacios que antes fueron fortalezas. Eso es la vida. Y sencillamente nuestra gente de arte lo ve con naturalidad. No se trata de desmontar algo para encontrar el original y vestir el original, porque original es todo. Original es la historia de la humanidad que va, pues, estrato por estrato construyendo cosas. Detrás de esto lo que hay es un ataque a la identidad nacional. O sea, no nos engañemos. El tema de la mezquita no es final, es instrumental. Se trata de dotar a Andalucía de una nueva identidad, mucho más multiculti, ¿no? Hay una vuelta romántica al Islam, como si eso fuese una cosa estupenda, sin recordar lo que ha sido el Islam en Andalucía y en otras partes. Y bueno, ya eso está jugando.
Y lo que sigue siendo.
Exacto. No hay mejor forma de solucionar un problema que no crearlo. Esta gente está creando problemas artificiales para desmontar una idea de lo que es España, una idea de lo que es Andalucía. Y están enredando, y van a liarla, y al final pues tendremos problemas, porque estas cosas nunca acaban bien.
Bueno, y para no hablar a lo mejor de otras cosas que sí que son graves, como por ejemplo lo que publicáis hoy en El Mundo, Fernando, una declaración ante la jueza Laya de uno de los empresarios que se veía beneficiado de las contratas, en este caso, que se hacían desde una concejalía del Ayuntamiento de Sevilla, en este caso gobernada, bueno, o en manos de Izquierda Unida.
Efectivamente, el PSOE y Izquierda Unida estaban gobernados, y en este caso lo que dice el empresario José Antonio González es que pagó 70.000 euros a Izquierda Unida en una caja de zapatos antes de las elecciones. Es la declaración que manifestó a la jueza Laya el pasado mes de diciembre, y ese pago es en respuesta a que Izquierda Unida adjudicó a Fitonovo, que es la empresa que la administra, la conversión de 11 campos de fútbol de Albero a césped artificial con cargo al plan 8.000 del gobierno de Zapatero. Y González Varo admitió que una vez concluidos e inaugurados los campos de fútbol, Izquierda Unida le pidió una colaboración económica y este accedió a la entrega de 70.000 euros en esa caja de zapatos. No le dijeron ni un número y accedió a la primera petición. Pero nos cuenta también el diario El Mundo algunos de los detalles de esta entidad, de Fitonovo, que asumió como algo natural el pago de las mordidas, porque ya su padre, el padre de este empresario, de José Antonio González, Rafael González Palomo, confesó ante la juez que entregó un sobre de con 30.000 euros, que según le dijeron era para el PSOE. Su hijo admitió haber repartido entre 2003 y 2012 al menos 700.000 euros en comisiones, y algunos de los gastos también que realizaba, o pagos más bien, que realizaba en especie, son por ejemplo 16.000 euros en cambiar las ventanas a la vivienda de un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, al que por cierto también además tenía sueldo, costeó el gasto telefónico de otro empleado y hasta costeó con 300 o 500 euros la Viagra a un directivo de la empresa pública Adif en Zaragoza.
son algunos. Claro, en fin, por eso a lo mejor no revienta el pacto de gobierno, ¿no? Porque tienen tantas cosas que ocultar los unos y los otros.
¿Te das cuenta hoy, Rosana, como hoy le toca a Susana Díaz el papel y a su mano derecha, el señor Valderas, el papel de silencioso? Hoy tendrá mucha prisa cuando aparezcan en los medios de comunicación.
Bueno,
ahí va, no, hoy no puedo hacer declaraciones que tengo mucha prisa.
En Semana Santa, porque, en Semana Santa, claro, hay siempre la procesión del silencio.
Sí, tienen que ir. Y luego irán los dos, que son los que están apoyando al movimiento islamista, para tirar a la mezquita y a hacerse fotos con los pasos de Semana Santa.
Bueno, ya se la ha hecho.
Absoluto.
Susana Díaz ya está con banderas, con Antonio Banderas.
Los legionarios en Málaga.
Claro, la declaración de este hombre es el manual de la corrupción en Andalucía.
Los seres de Andalucía, el famoso caso de los seres de Andalucía, que supera ya los 1.000 millones de euros, nace precisamente porque se empieza a fiscalizar y a investigar un caso en Mercasevilla, que lo dirige precisamente Izquierda Unida. Empieza con un escándalo de corrupción de Izquierda Unida que deriva en los seres donde están implicados también de Ocicoz, tanto el PSOE como Izquierda Unida.
Por eso hay que comprender lo que apuntaba hasta el principio, que es imposible que rompan esta relación. Duran 24 horas las crisis y te quito en un decreto, te lo vuelvo a poner y me enfado mucho, te dejo de hablar, no te contesto el teléfono, pero en 24 horas nos tenemos que comer otra vez la boca, porque al final es que si
es
no,
que el otro día...
es que no nos tapamos la vergüenza unos a otros, ¿no?
Es muy importante que estos escándalos, los de un partido o de otro, acaben con gente en la cárcel, porque solo así podremos de verdad empezar a regenerar el sistema. Si no lo hacemos, al final lo que nos cargamos es el sistema. Porque cuando un régimen político pierde legitimidad y los dirigentes consiguientemente pierden autoridad, el país no puede llegar a funcionar. Es fundamental que gente de todos estos partidos empiecen a entrar en la cárcel a pasar largas temporadas. Solo así el contribuyente creerá que la justicia es independiente y creerá que el régimen político tiene futuro.
Más que en este caso, fíjate, y con la instrucción que está haciendo la jueza Alaya, con todo lo que tiene encima, al final lo que tiene es obstáculos judiciales.
Eso es lo
porque
más
es verdad que yo creo que la Fiscalía le reclaman, desde el Supremo le están reclamando. Es verdad que ya algunas decisiones últimas que ha tomado son más o menos cuestionables, porque se puede interpretar de otra manera. Pero, desde luego, ayudarle desde el mundo judicial a ponerle el cascabel al gato del todo, ninguno. Y testimonios como el que recogemos hoy en El Mundo, pues lo que hacen es decir, al final es uno más, como bien recuerda Vito, de lo que ha sido la cadena. Pero, hombre, te lo lees entero y dices, ¿está hablando de España o de México?
Mi pregunta es, ¿y esto no hace mella? Porque ahora que se está hablando ya de un futuro electoral en Andalucía, que puede ser en otoño, que podría ser el año que viene, pero bueno, ya se está hablando de otoño y se sigue hablando de una mayoría absoluta del Partido Socialista.
No, si hubiese, las informaciones que yo tengo es que precisamente la razón por la que al final no dio el paso adelante es porque sabe que no va a conseguir una mayoría absoluta. Ella quiere, Susana Díaz, quiere que convocar unas elecciones de las que se derive un gobierno de mayoría absoluta socialista. Y las encuestas no le dan eso. No le dan eso porque, ellos tienen muchos pecados allí en Andalucía, pero dos, el desnorte del PSOE en el conjunto de España no hay, era un poco lo que os decía la sangría de votos sigue siendo del Partido Socialista. Es decir, el Partido Popular que está gobernando pierde apoyos, pierde fundamentalmente en determinadas direcciones muy concretas, pero tiene menos fronteras. El PSOE tiene muchas fronteras y se le está desangrándose por todas partes, y eso que en Andalucía es su territorio más fuerte, pero no consigue la mayoría.
¿Tú no ves entonces las elecciones tan cercanas? Como...
Vamos a ver, si Susana Díaz tuviese la garantía de que consigue mayoría absoluta, tiene la completa seguridad que ella no hubiese arreglado nada el otro día. Lo que ocurre es que sabe que no la tiene.
La prueba de lo que dice Vieito es la propia permanencia de Rubalcaba frente del partido. Rubalcaba es un cadáver político. Es un problema para el Partido Socialista, para España, para todo. Pero es que las alternativas a Rubalcaba no es que sean peores, es que son dantescas. Y de ahí que el propio PP, incluso el Prisa, esté tratando de mantener a un personaje que es como la Turquía de la Primera Guerra Mundial. Si es que tenía que desmontarse. Rubalcaba no tiene opción de futuro.
Por eso en 4 días, acordaros que los medios de comunicación, subimos a un altar a Susana Díaz, porque cuatro declaraciones. Sí, yo creo que claro, al final el pues tiempo te va.
Es como decir que quería en la Unidad de España.
Claro, claro, sí, pero que claro, eso lo diga un socialista ahora mismo es la leche.
Entre todos, que una dirigente diga que cree en la Unidad de España es que increíble. Es que en Francia, claro, en Alemania. En
bueno, hizo una crítica también a Zapatero muy directa por las declaraciones sobre el Estatuto de Cataluña.
Al final se está diluyendo como un azucarillo, ¿no? Quiero decir, que al final la primera crisis importante que tiene, pues sí, yo doy la cara y busco soluciones, claro, y busca soluciones que hacer el ridículo más espantoso de las 24.
Bueno, a ver ahora qué hace Izquierda Unida, porque ya Cayo Lara ha dicho que se va a realojar al 100% de los ocupas, y esto puede ser la primera que haga, o bueno, la segunda o la tercera.
La batalla, seguirá como Putin o como los nacionalistas intentando ganar dinero, ganar terreno
esa perspectiva. Y además de gobierno hay que decir que aquí en España tenemos unos cuantos medios, sobre todo televisiones de capital de derecha, porque claro, solo hay que mirar quiénes son los propietarios de los canales de televisión en este país, que están absolutamente entregados a la causa de Izquierda Unida. Es muy chocante, ¿no? Como el capital más de derechas que se puede conocer ahora mismo en este país, pues jalea a Izquierda Unida.
Y a los movimientos ocupas de vez en cuando también, efectivamente.
Maite, ¿qué dicen los tuiteros?
Bueno, pues hoy opinan sobre todo de Cataluña. Óscar Jiménez nos dice cómo va a permanecer Cataluña en la Unión Europea con la deuda que tiene y la prima de riesgo que tendría. Y Chus A. Argos nos dice que Francia jamás le dejaría entrar en la Unión Europea a Cataluña porque sabe que tanto ellos como los vascos quieren una parte de su país.
¿Y en el contestador, Vanessa?
Pues precisamente este es uno de los asuntos de los que se habla hoy en nuestro contestador. También sobre la situación en Andalucía, y nuestros oyentes se muestran preocupados sobre el conflicto por la Catedral de Córdoba.
Es la mañana, es radio.
Bueno, Vanessa, nos decías que los oyentes, sin embargo, sí que están muy preocupados por el asunto de la mezquita de Córdoba.
Pues es una de las cosas que más preocupa hoy en nuestro contestador. Incluso al hilo de este asunto, hay quien le da un 10 de nota al estilismo de Esther Koplovich en Abu Dhabi.
Esto de la Catedral Mezquita de Córdoba, no solo es responsable el Partido Socialista y toda la Junta Islámica y demás, sino también el Partido Popular, que no toma ya medidas y cartas en el asunto.
Lo de la Catedral Mezquita de Córdoba es un pulso hacia todos los españoles. Como lo perdamos, España está perdida, señores.
A ver qué pasa con las mezquitas. Ahí no se atreven ni ustedes ni muchos ciudadanos.
Espero que haya un grupo de intelectuales católicos y no católicos que protesten contra semejante brutalidad.
Miren, yo estoy de acuerdo con don Vieito Rubido. Estamos haciendo cesiones continuamente a los países árabes. Ellos tendrán su religión, pero nosotros tenemos la nuestra. Nuestra religión es la cristiana y tendremos que defender nuestra religión por religión y por cultura.
Y un 10 para la señorita Alcocer Koplovich, Esther Alcocer Koplovich. Un 10, sí, señores, que no dependan de nada ni de nadie.
Bueno, pues ahí están la mayoría mujeres, sí, llama la atención, sí, que han llamado.
No, pero yo quiero insistir, es que también hay que decirle a muchas mujeres en España que el Islam y la cultura islámica, aunque hay, es cierto, graduación según algunos países, pero básicamente denigra a la mujer.
A quien hay que decírselo básicamente es a los movimientos feministas.
Y relega
parece
a la
que
mujer,
no se entera, sí, hombre.
Sí,
no
relega
se entera
a la mujer a un segundo plano.
Enseguida tenemos
toda la lucha,
ahí el...
toda la lucha histórica de la mujer por tener un papel que debe tener en la sociedad, pues en el Islam. Está absolutamente. En fin, tú, Florentino, eres un experto.
No soy un experto.
No en mujeres, sino en el Islam.
Bueno, sin entrar en detalles sobre lo que sea o no sea en la vida, sobre todo es que la mayor parte de los países de cultura islámica han quedado atrasados en este último siglo, no han sabido ponerse al día. El Islam es muy distinto de unos países a otros y estamos viviendo una etapa de vuelta atrás. Por ejemplo, en países como Turquía, que no es árabe, pero es un país de musulmán, pues hasta hace 20 años el proceso de liberalización de la sociedad era muy, muy, muy llamativo, muy evidente. O el propio Irak, antes de las dos guerras, Irak era un país donde las mujeres habían ganado muchísimas posiciones y iban vestidas como cualquier otra chica o mujer del mundo. Tristemente, el Islam está viviendo una etapa de marcha atrás, que en algunos casos se agrava por la falta de desarrollo, que eso evidentemente no ayuda. A mí lo que me llama la atención es que sean los sectores más supuestamente progresistas españoles los que defiendan estas cosas, pero mi impresión es que siempre es muy instrumental. O sea, utilizan el Islam para atacar el catolicismo, que es lo que les preocupa.
andan siempre todo de perseguir al cura.
Ah, pero es curioso, y quemar iglesias es una cosa que el catolicismo es hoy por hoy la religión más atacada en el mundo.
Sí.
La más atacada, la que más violencia sufre, la que, y curiosamente, los supuestos demócratas, digo supuestos, que querrían defender la igualdad de oportunidades y la libertad, son también radicales en el ataque al catolicismo aquí en España.
Los muertos en el mundo los están poniendo últimamente los católicos, en cualquier caso, y creo que las encuestas recientes me avalan, el que el sentimiento mayoritario en España va creciendo, y cada vez más gente, creo que andaba rondando el 78% los que se confiesan católicos, practicantes o no practicantes, entonces, y aumentando, porque claro, es verdad que el papel de la Iglesia en estos años, durante la crisis, ha tenido una importancia capital para sustentar a una sociedad que lo estaba pasando muy mal, y eso la gente lo detecta, lo sabe, lo apoya, lo ve, y desde luego lo que no está por la labor es ponerse un burka, que sabes, parece que es lo que quieren algunos, claro, en España.
Ya,
¿no?
Ya sabes lo que decía Mariano Rajoy, ¿no? Y aquí en España todos somos creyentes no practicantes, menos Bono, que es practicante no creyente.
Esa es una frase espléndida, porque el tema de Bono es de nota. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. También es evidente que la propia evolución de la Iglesia Católica del Vaticano II ha permitido que muchos católicos que se encontraban incómodos por ortodoxia o por una visión muy arcaica de lo que era el catolicismo, se sienten crecientemente más cómodos. La Iglesia es muy distinta.
Sin olvidar la figura del Papa actual,
sí, que está,
que todavía está por ver qué es lo que va a suponer. No,
pero estás imponiendo de momento un soplo de aire fresco, sí, enorme.
El caso es que la alternativa, ¿qué es? Salir a la calle y permitir que te coman por los pies los que no respetan, uh-huh, los derechos de las mujeres o los derechos humanos, simplemente.
Bueno, en el caso de las mujeres, a mí me parece, es decir, es demoledor. Uh-huh. ¿Cómo se trata a la mujer en el mundo islámico? Y la sorpresa de que te encuentres movimientos aquí en España muy favorables.
Por eso,
o cómo te tratan a un ladrón.
Lo que están intentando es atacar al catolicismo.
Por eso, como decía la señora que nos dejaba el mensaje, esa foto de hoy de Esther es importante también.
Reafirmando su posición y su papel.
Y sobre todo no ha creado una noticia de un conflicto diplomático en la visita. Con lo cual, también es noticia por eso.
Bueno, Vanessa, como nos escuchan mucho desde Andalucía, los oyentes siguen preocupados por esa coalición de gobierno en Andalucía, qué es lo que va a suceder entre el PSOE e Izquierda Unida, y son muchas las llamadas que seguimos recibiendo a propósito de esa crisis generada por lo del asunto de la corrala de la utopía, ¿no?
Además, la opinión más generalizada hoy en El Contestador coincide con la que dabais todos hace unos minutos, y es que tanto PSOE como Izquierda Unida tienen mucho que tapar.
Yo les digo el por qué han llegado a un acuerdo PSOE-Izquierda Unida en Sevilla. Simplemente porque si no continuamos como estamos, yo te denuncio a ti y tú me denuncias a mí.
¿Pero qué clase de gobierno hay en Andalucía? Pero si es que tenían que estar todos en la cárcel.
Los socialistas, como siempre, lo mío, mío, y lo de lo otro, a repartir.
Al gobierno de España solo le queda una salida. Y es suspender la autonomía de Andalucía.
Desde la provincia del paro. No aprendemos. Llevamos 30 años de dictadura, pero seguiremos con la esperanza de que al final los trabajadores seremos los que tendremos que sacar esto adelante.
Ayer contaba Moreno Bonilla en estos micrófonos que se va a rozar el 36% de desempleo en este 2014 en Andalucía, que hay un 60% de las partidas destinadas a fomento del empleo que no se han utilizado.
Pero estamos hablando de una de las zonas de España más privilegiadas. La naturaleza con Andalucía ha sido de una generosidad extraordinaria. Tiene de las mejores costas, ya no de Europa, yo te diría de casi todo el mundo. Es un clima extraordinario. Es la California de Europa y podía atraer. Ojo, hay alguna zona, por ejemplo, yo creo que en Málaga está desarrollándose como un enclave muy interesante. Tanto la ciudad, que ya supera los 700.000 habitantes, como todo el eje de la costa de Marbella, Estepona, etcétera, como la propia provincia, que son 2 millones de personas en una sola provincia. Ahí hay un desarrollo económico, pero claro, hay una esquizofrenia, hay una desigualdad o una dualidad entre una Andalucía y otra, ¿no? Pero insisto, Andalucía es que lo tiene todo. Tiene todo para ser un lugar privilegiado. Por eso
hay algo que le sobra, ¿no? Tiene tan todo que lo que necesita es una potencia política que no tiene.
No, no, por eso, 30 años del Partido Socialista gobernando y tener el paro que se tiene, el fracaso escolar que se tiene, el paro juvenil que hay. Hay ayuntamientos con más del 55% del paro juvenil en esos ayuntamientos.
Hablar del 36%, ¿no? Decías que, es que la cifra, no, cada vez que la pones encima de la mesa,
hay zonas que el paro juvenil demoledora. Supera el 50%. Y la tasa de fracaso escolar es la más alta de España. Y se han metido miles de millones ahí, miles de millones.
Pero igual no han llegado, los millones no han llegado donde tenían que llegar.
Hay decisiones que son estratégicas y cuyos efectos se ven con el paso del tiempo. Felipe González nos dejó dos regalitos. Uno es el giro hacia el nacionalismo catalán, que es el enfrentamiento entre Narcís Serra y Alfonso Guerra, que se resuelve en el desastre actual del Partido Socialista en Cataluña y, consiguientemente, de todo. Y el segundo regalito es el PER. Que convierte a Andalucía, en vez de ser un motor de la nación, en un sistema dependiente de la ayuda pública. Y eso no era inevitable. Eso es un regalito que nos dejó Felipe González, que solo ha dejado Andalucía y que nos va a traer problemas durante muchísimo tiempo.
Vanessa, por último, desde Cataluña, ¿qué dicen los oyentes?
Pues la cuestión catalana y el informe del Consejo Asesor siguen siendo hoy protagonistas y nuestros oyentes un día más le piden al presidente del Gobierno que tome cartas en el asunto.
Señor Rajoy, en el caso de los nacionalistas y particularmente en este momento en el de Cataluña, el principal cómplice es usted y su gobierno.
Que se movilice el señor Rajoy en vez de pedir que lo hagan los demás.
De lo que diga Almunia o la Comunidad Europea o los mandamases de la Comunidad Europea es que a mí me dejan indiferente.
No hay políticos en la Unión Europea capaces de plantar cara.
Hay que crispar. Entonces ellos, a río revuelto, ganancia de pescadores.
Bueno, la opinión de los oyentes sobre lo que está sucediendo en Cataluña y sobre lo que dicen las altas instituciones también europeas. Nos vamos al Corte Inglés ya. Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Bueno, de blanco, me encanta la chaqueta, tengo que decirlo. Fantástica, muy bonita, claro que sí. Y ellos también van más coloridos.
Muchas gracias por acordarte.
Bueno, mira qué corbata, estupendo.
Florentino siempre elegante.
Otros, ¿eh? Yo
un poquito amarillo, viene más de
sport, más casual. Sí.
Bien. Pues fantástico.
Ya tenemos unas obligaciones.
Venga, que esto os va a gustar, que son cremas, sueros faciales, cremas nutritivas, porque ellos también
se echan
estas cosas. Sí, claro, sí. Que siento es que se compren las suyas, porque luego tienen a bien quitar las nuestras, por ejemplo. No. Entonces, 15% de descuento en grandes marcas como Estée Lauder, Lancôme, Clarisse, Shiseido, Biotherm, todas ellas tienen un 15% de descuento y lo puedes estrenar ya en esos 8 días de oro del Corte Inglés, en este caso perfumería, más cosas para nosotras, lencería, un 30% de descuento en grandes marcas, Passionata, Dim, Plaites, Princesa, Chantel, Calvin Klein, La Perla, todas ellas con un 30% de descuento.
Hay que recordar el nuevo modelo de negocio del Corte Inglés, ese centro único de lencería que hay en Serrano, de tres plantas.
Estupendo.
Sí.
Te puedes pasar toda la tarde ahí.
Creo que Fernando no sale.
¡Hala, qué bestia!
¿De verdad?
¡Hala, lo que ha dicho!
No, pero se refiere a sábanas.
Sí, no, ya. Sí. Le he visto la cara que ha puesto.
No. Sábanas. Lencería no, masculina sábanas. Y femenina.
Ah, lencería. Pero eso es corsetería, ¿no?
Corsetería. Bueno,
no es lo mismo. Lencería.
Tres plantas. Lencería,
pero no. En los manteles, las sábanas y todo esto lo vamos a dejar. Sí, es otro tipo de lencería. Bueno, el Jueves Santo y el Viernes Santo hay muchos centros comerciales abiertos. Para acabar antes, pues damos un teléfono de atención al cliente, es el 901-122-122, pero tranquilos que el centro, o sea, el Corte Inglés e Hipercor abren en esos días de fiesta.
Bueno, pues muy pendientes. Entonces, gracias, Elia. Sí. Enseguida van a ser las noticias de las 10 en punto de la mañana, toda la información, pero luego habrá más mañana hasta las 12 del mediodía con Isabel González y Maite. ¿Qué nos van a contar hoy en la Crónica Rosa?
Pues van a hablar de que la duquesa de Alba ya conoce a Melanie Costa, su nueva nuera, es una nadadora de 24 años. Sí, el conde de Salvatierra tiene 51 y está saliendo con ella. Y también confirmado ya que Amador Mohedano va a ir a Supervivientes.
Amador Mohedano, ¿no?
Sí,
Isabel,
no es Isabel Pantoja.
Isabel
como
Pantoja, sí.
Efectivamente. Y también hay gente que sale de la crisis. Nos van a hablar de un buscador de servicios de belleza. Y por último, hoy nos vamos a ir de ruta a Arévalo.
A Arévalo. Bueno, pues ahí está. La verdad es que entretenida la mañana hasta las 12 con Isabel. Muchísimas gracias, Villito, por habernos acompañado. Gracias,
encantado.
Fernando. Gracias, Florentino. Mañana, Maite, ya nos nuestro último día aquí, sí, porque jueves y viernes, programación especial desde la mañana, programación especial Semana Santa, que por supuesto mañana les contaremos con todo lujo de detalles, pero bueno, mañana aquí a las 7 en punto de la mañana. Ahora se quedan con las noticias, Isabel González con vosotros, con ustedes, hasta las 12 del mediodía. Hasta mañana.